Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brad. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Lo decíamos en el último programa, cuando hicimos un raconto de el juicio en Córdoba. Y finalmente, el genocida, el asesino, Luciano Benjamín Menéndez, fue condenado a prisión perpetua, pena que deberá cumplir, y esto es muy importante, en una cárcel común. De los otros 7 represores juzgados, 4 van a afrontar la misma pena, mientras que 2 fueron sentenciados a 22 años y el restante a 18. Fue una de las mujeres que marcó la vida de los argentinos y también la de muchas mujeres de América Latina. Hoy, 26 de julio, a 56 años de su muerte, sigue siendo estudiada y analizada, querida y admirada por muchos, también odiada por otros. Se llamó Eva Duarte, pero se la recuerda y se la reconoce históricamente como Evita, Evita Perón. Aquí un trabajo realizado por la CIESPAL desde Quito, Ecuador, que lo invitamos muy especialmente a escuchar.
Ahí están, son ellas, su luz nos llega, nos colma, su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días.
CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Eva Perón, de Argentina.
De julio del 52. ¿Qué importa dónde estaba yo? No descanses en paz. Alza los brazos, no para el día del renunciamiento, sino para juntarte a las mujeres con tu bandera redentora, lavada en pólvora, resucitando. No sé quién fuiste, pero te jugaste. Torciste el riachuelo a Plaza Mayo, metiste a las mujeres en la historia de Prepo, arrebatando los micrófonos, repartiendo venganzas y limosnas, bruta como un diamante en un chiquero. ¿Quién va a tirarte la última piedra? Quizás un día nos juntemos para invocar tu insólito coraje. Todas las Contreras, las idólatras, las madres incesantes, las rameras, las que te amaron, las que te maldijeron, las que obedientes tiran hijos a la basura de la guerra, todas las que ahora en el mundo fraternizan sublevándose contra la aniquilación. Cuando los buitres te dejen tranquila y huyas de las estampas y el ultraje, empezaremos a saber quién fuiste. Hermana, tener agallas como vos tuviste, fanática, leal, desenfrenada en el candor de la beneficencia, pero la única que se dio el lujo de coronarse por los sumergidos. Agallas para defender a muerte. agallas para hacer el nuevo mundo. Tener agallas para gritar basta, aunque nos amordacen con cañones.
Capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón, que hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo que luego Perón convertía en hermosas realidades, y que a esta mujer el pueblo la llamaba cariñosamente Vita.
Recuerdo que cuando ella murió era muy chica yo, y que todos la querían, que todos la amaban, y hasta hoy lo sigo queriendo yo a ella.
Y la recuerdo como todos mis seres queridos. Para mí es una persona más de mi familia.
Yo, en la muerte de Vita, yo me acuerdo que yo vi una barbaridad y que fue la Plaza de Mayo y me tuve que volver, porque era un diluvio de gente y un diluvio de lluvia.
El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y enteguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir.
Yo tengo recuerdos muy lindos, a pesar de que yo he sido una persona muy pobre, pero no he tenido ayuda, pero sí, cosas que ha hecho Eva Perón. Por ejemplo, yo soy de Mendoza, ha hecho muchos hospitales, tenemos la Escuela Hogar, que es un colegio muy lindo para los chicos hasta la actualidad, que los niños que andaban en ese colegio no han pasado necesidad ni nada así por el estilo. Bueno, lo recordamos como una mujer realmente que vivió y pensó mucho en los pobres, en los niños en especial, y bueno, un ejemplo de mujer.
Por Evita hice mi hogar, mi casa, por Evita. Y bueno, por el bienestar social de ella, nos prestó un crédito que mi marido trabajaba acá, en el ferrocarril y nos dio un préstamo y hicimos la casita en Bulones, por ella. Así que la recuerdo con el alma, ella ya, pero...
Cuando mucha gente no ha tenido pan dulce y una sidra para las fiestas de fin de año, ahí sí conocimos los pobres, ahí cuando teníamos que ir y recoger nuestro pan dulce y nuestra sidra para tener para brindar para esos días.
Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas.
Yo creo que fue una gran mujer, y porque hizo mucho bien a la gente pobre. Regalaba máquinas de coser, regalaba muchas cosas, eso me recuerdo.
Porque hizo mucho por los humildes, habrá cometido muchos errores, pero también tuvo gestos grandiosos de patriota, de mujer de bien, a pesar de la contra que tenía, ¿no?, de la clase pudiente.
Muy elegante, muy linda era. Pero como
no puedo decirle mucho de ella porque era chica, no la puedo recordar mucho.
Al morir Evita, Perón no era lo mismo que con ella, porque era una gran compañera, un líder, pues, un fenómeno.
Yo siempre haré lo que diga el pueblo, pero yo le sigo a los compañeros trabajadores. Y así, como hace 5 años, dije que prefería ser Evita antes de ser la esposa del presidente. Hoy digo, prefiero ser Evita, porque siendo Evita, yo sé que ustedes siempre me llevarán muy dentro de su corazón.
A más de 40 años de su muerte, Eva Perón sigue partiendo en dos la historia política de Argentina. Su mito crece con el tiempo, porque encierra los sueños, las desdichas y las esperanzas de los pobres del país, de los que como nadie antes encontraron en la compañera Evita a la mejor entre iguales. Eva era hija natural de un hacendado de provincia. Soñó con la radio y la capital, y a los 15 años, una compañía de tango la llevó a Buenos Aires a bordo de un tren a un inglés, con el resentimiento y las ilusiones en una valija de cartón. Cinco años después, aquellos deseos de infancia empezaron a ser realidad. Actriz de radioteatro, algunos papeles en el cine, fotos en las revistas de la época, Antena, Sintonía y Radiolandia, y el nacimiento de un amor que llevará ardiendo para toda la vida.
Buenos Aires, la reina del Plata, Buenos Aires, mi tierra.
El coronel Juan Domingo Perón era la personalidad política más importante de Argentina del momento. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, se había ganado el reconocimiento del pueblo trabajador que con Evita protagonizó la histórica jornada del 17 de octubre del 45, consiguiendo la libertad del líder preso por sus compañeros de armas. Cuando esos mismos descamisados llevaron a la presidencia Perón, Evita pasaba 18 horas por día recibiendo en el Ministerio de Trabajo primero y en la fundación después a una treintena de delegaciones obreras. Hogares de tránsito, hospitales, proveedurías, escuelas. ¿Cuántos en Argentina recibieron una máquina de coser, una bicicleta, un ajuar de novia o zapatos de fútbol de manos de la banderada de los pobres? Los militares y el cáncer la forzaron a renunciar a acompañar a Perón en la fórmula presidencial del 51. En su cama de hospital pudo votar, y con ella votaron por primera vez en la Argentina las mujeres, conquistando un derecho que sin su lucha, quién sabe cuánto tiempo más tendrían postergado.
Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente.
Con la muerte de Evita, o la Eva, como les gusta nombrarla a las señoras bien, se inicia una historia macabra que incluye el secuestro de su cuerpo embalsamado de la central obrera por un comando militar, el traslado al servicio de inteligencia, su incierto entierro en Italia y su posterior entrega al exilado Perón en España, 20 años después. Sus restos repatriados descansan hoy en el cementerio de Buenos Aires y en miles de altares que la gente levantó en sus casas, recordándola como se recuerda a una santa.
No llores por mí, Argentina.
La Argentina de ahora, golpeada por sangrientas dictaduras, y con el perdón de aquellos a quienes la historia no perdonará, sigue adelante. Las mujeres imprimen todos los días su rol, construyen el futuro. Eva Duarte de Perón es, sin duda, un personaje que marcó grandes cambios en el rumbo de América Latina.
El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir.
Muchas gracias a la gente de la CIESPAL y realmente este recordatorio en este 26 de julio. Pero también este 26, recordamos al 26 de julio del asalto a la Moncada de los cubanos. Y en honor a este día tan importante para nuestros hermanos cubanos, vamos a pasar la palabra a Leila Guevara, hija del Che, hablando hace pocos días en Rosario cuando llegó a la Argentina para recordar a su padre a 80 años de su nacimiento en esa ciudad.
Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Recibiendo invitaciones de mi hermana menor, que ordena y manda, he decidido escribir para no llevarle tanto tiempo. Escribir algo a mi padre en su 80 cumpleaños es difícil para mí. No creo en un más allá, pero reconozco que hay veces que desearía que ese más allá fuese un ven acá. Me gustaría poder abrazarlo, cuidarlo, mimarlo y discutir con él todas las cosas que me van golpeando, todo cuanto continúo aprendiendo, pero eso es imposible. Físicamente hace mucho que no está. En una ocasión, pensando en su madre, mi abuela, papi escribió algo muy interesante sobre la vida después de la muerte. Él decía que se puede sobrevivir en los hijos, pero no quería ser una carga para nosotros. No nos pedía nada en especial, solo que fuéramos dignos hijos del pueblo donde vivíamos. Reconoció que cuando hablábamos de una carga al machete, estábamos hablando de la vida aún después de la muerte. Se refería a la historia, que es una forma de vencer la muerte. Y heme aquí, sin temor a equivocarme, que estoy hablando de la vida después de la muerte, porque el Che hoy cumple 80 años de vida. ¡Y qué vida! Una vida siempre en polémica, hasta llegan a discutir la fecha en que nació. Fue el 14 de junio de 1928 en esta ciudad. Unos se dedican a describir esa vida. Algunos son amigos, otros no tanto. Unos fieles a la verdad histórica, otros inventándose cualquier cantidad de cosas. Pero continúa llamándonos a la reflexión y siempre es un reto para nosotros. Este argentino, nacido en Rosario, no se cansa nunca de dar el ejemplo, y es que como ser humano es tan completo que no logramos igualarlo. Lo intentamos, seguro, pero muchos nos quedamos solo hablando, y vaya si hablamos. Pero desgraciadamente pocos actuamos. ¿Y de qué sirven los discursos y hasta los monumentos si no llevamos a la práctica sus ideales y convicciones? Hablar es fácil. Crear monumentos, no tanto. Pero puede hacerse. Ustedes lo demostraron cuando reunieron pieza a pieza lo que necesitaban y lo lograron. Pero digo yo, ¿de qué sirven los monumentos cuando no conocemos la vida que llena esa imagen? ¿Y de qué vale conocer esa vida si no somos capaces de interiorizarla, si no la llevamos a la práctica cotidiana? Esto es solo un comienzo, los primeros pasos, pero necesitamos mucho más, muchísimo más. Necesitamos unidad, palabra mágica que tanto mencionamos, pero que apenas sentimos. Necesitamos educación, porque solo sabiendo lo que queremos y cómo podemos hacerlo, es que dejaremos de ser manipulados, utilizados, y podremos ser realmente libres. Necesitamos información, pero no amañada por los intereses de los poderosos, sino la información que llegue a todos y que sea fiel reflejo de lo que vivimos, para tener la capacidad de reaccionar ante lo que nos rodea. Necesitamos acción. Acción revolucionaria que nos permita modificar lo que sabemos que no debe seguir ocurriendo. Para impedir que personas sin escrúpulos tiren la leche, por ejemplo, tan necesaria para muchos niños que hoy mueren de hambre, para tantos hombres y mujeres que la necesitan.
Hay que parar, a los tiraderas no quieran rumar. Hay que parar, a los tiraderas no quieran rumar. Hay que parar.
A pesar de lo que dijo Esquivel anoche, yo no puedo decirles todo lo que quisiera sobre este tema, porque todavía no somos reconocidos como hijos de la gran patria latinoamericana. Tenemos que ser prudentes en este sentido. Son problemas internos que deben ser resueltos por ustedes. Aunque ya nos sintamos parte de este pueblo, y aunque sus problemas sean también nuestros, pero no puedo callar mi conciencia, y como simple mujer cubana que sabe lo que padecen nuestros pueblos, como médico que ha estado combatiendo la desnutrición y la muerte en Nicaragua, en Angola, como una simple madre, les pido, por favor, no permitan estas cosas. Seamos coherentes. Defiendan el derecho a la vida de los que están confundidos, de los que no tienen fuerza, de los que no tienen el valor para hacerlo. Como ayer Esquivel nos preguntó qué pensaría el Che de esto, hoy les pregunto a ustedes, ¿qué harán ante esto? La vida es muy corta. Dicen que cuando estamos aprendiendo a vivir, debemos comenzar a despedirnos. Para algunos es más corta aún, porque gustoso la entregamos por lo que creemos, o porque nos las arrebatan, porque de alguna forma le damos favor a los poderosos. Y este pueblo sabe de lo que estoy hablando. Pero mientras tengamos el privilegio de existir, hagámoslo con dignidad y valentía. Vivamos de forma tal que al momento de esa despedida no sintamos dolor por los años pasados en vano. Aprovechemos al máximo lo que tenemos. Disfrutemos el privilegio de vivir siempre alegre, pero no dejemos de ser nunca profundos. No hay mayor alegría que saber que somos capaces de luchar por lo que creemos. No hay mayor alegría que sentirse útil a otro ser humano. Decía el Che que los verdaderos revolucionarios tienen que ser románticos, porque solo amando puedes entregar la vida a un ideal. Amemos y somos intensamente. Compañeros, hace muchos años, nuestro José Martí hizo un poema que tituló Yugo y Estrella. Desde el siglo XIX, este insigne americano nos mostró dos caminos en la vida. Aceptas el yugo y te conviertes en buey. Tienes paja caliente, rica y ancha avena. Puedes tomar alimentos y asegurarte un techo si obedeces, si bajas la cabeza y acepta lo que te ordenen. O puedes ceñirte la estrella que ilumina y mata. Da tanta luz que mucha gente tiene miedo y puede dejarte solo. Pero como eres capaz de crear, creces como ser humano. Martí eligió la estrella y el Che fue parte de ella. Es una decisión personal. Y entonces, ¿qué deciden ustedes? ¿Quiere ser buey o unirse a la estrella? Hoy quiero agradecerle todo el esfuerzo que han hecho muchos compañeros, muchos de ellos muy jóvenes todavía, para conmemorar este 80 aniversario de vida intensa. Quiero agradecer la solidaridad para con Cuba, el trabajo importante que desarrollan las cátedras Che Guevara y su compromiso con las jóvenes generaciones, la labor de los sindicatos, de los obreros en estas actividades. Quiero agradecer el que nos hayan permitido a todos nosotros estar aquí hoy junto a ustedes. Quiero agradecerles también la presencia de ustedes hoy en esta plaza. Antes de concluir mis palabras y pensando en algo que también escuché anoche, que dice que en los cumpleaños se celebran con los amigos, los hijos, los hermanos, con los que te quieren bien, permítanme decirles que hoy me acompañan algunos de mis tíos. Hermanos de mi padre, por ejemplo, mi tía Celia, a la que conocí siendo muy pequeña y que aún antes de conocerla ya quería, porque mi madre me contó que mi papá la quería mucho a ella. Pero cuando la conocí, aprendí todavía a quererla más, porque me di cuenta que ella realmente amaba a mi padre. Mi tía casi nadie la conoce, porque nunca ha usado su apellido como tarjeta de presentación. Ha sido fiel a sus principios, y también ha armado sus buenos revuelos cuando se ha tratado de salvar la vida de otros prisioneros, y que estando preso se le negó su atención médica. Mi tío Juan Martín de la Administración que mi padre no vio crecer y convertirse en un hombre capaz de defender sus propios ideales. Están aquí mis dos hermanos hombres, abogados, usuarios, internacionalistas también, y mi hermana menor, que cuando Tapi cumplió sus 35 años de vida, ella se convirtió en el mejor regalo que él haya recibido nunca, porque nació un día como hoy.
La palabra de Aleida Guevara en este 26 de julio, pronunciada en Rosario al momento de recordar los 80 años de su padre, el Che. Noticiario Desde el Pie es un noticiero del sur para el sur que sale al aire por una mano que le siguen dando el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestros y maestras neuquinos y auxiliares de servicio, el mismo sindicato en el que sigue viviendo el compañero Carlos Fuentealba, asesinado el pasado 4 de abril del 2007 en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo. UNTER, seccional Chipoletti, CTA, regional Río Negro, CEJUN, Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén en Lucha, y FASIMPAT, fábrica sin patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 6 años y medio por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén.
René González, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y Gerardo Hernández son inocentes. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Navega el mundo. Neunet Max, banda ancha inalámbrica. Conectate ahora. 489-4000. Sos parte de algo grande.
A la comunidad. Sanón no se vende ni se compra. Teníamos razón. Comprar la fábrica es un despilfarro de más de 200 millones. El gobierno la descartó y ahora dicen de comprar los créditos. Esa no es una solución definitiva. Es un negocio millonario para algunos pocos acreedores. Y la fábrica igual irá a remate.
¡Fábrica sin patrones!
La solución de fondo, la más económica y segura, es la expropiación. Sanón es del pueblo. 6 años de lucha y producción al servicio de la comunidad.
Muy bien, enseguida volvemos con más Desde el Pie. No se vaya.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur.
Muchas gracias, Andresito Sepúlveda en los controles. En Buenos Aires se estrenó una película más que interesante que habla sobre la masacre de San Patricio. ¿De qué se trata? Pues Mariana Di Stefano nos lo informa en este micro que lo invitamos a compartir luego de esta presentación.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta
a Mariana Di Stefano. Se estrenó recientemente la película 4 de Julio, La Masacre de San Patricio. Se trata de un documental dirigido por Juan Pablo Jung y Pablo Zubizarreta que testimonia la matanza de la iglesia de San Patricio ubicada en el barrio de Belgrano R de la ciudad de Buenos Aires en el año 1976, cuando un grupo de tareas de la ESMA ejecutó a sangre fría a 5 integrantes de la congregación palotina. Los sacerdotes asesinados dentro de la misma iglesia se identificaban con el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y con la teología de la liberación, un movimiento de mucho peso en América Latina durante los años 60 y 70, que se caracterizó por leer en el Evangelio el mandato de que la cristiandad debía volcarse a la construcción de un mundo más equitativo y más justo. En nuestro país, esta corriente de sacerdotes se opuso al golpe militar del año 1976, a diferencia de la jerarquía eclesiástica que por entonces daba su apoyo a la dictadura. Y es esta diferencia interna dentro de la iglesia lo que explica que, pese a que este asesinato de los curas palotinos es considerado el hecho más sangriento que sufrió la iglesia argentina, sin embargo, nunca se esclareció el asesinato y, de hecho, los responsables del crimen siguen en la impunidad. El documental deja clara esta idea, mostrando además que todas las pruebas para la identificación de los asesinos están a la mano, que pertenecían a un grupo de tareas de la ESMA dirigido por Antonio Pernías, pese a que el ejército, a las pocas horas del asesinato, pretendió imponer la versión de que los curas habían sido víctimas de la subversión. El documental, por otro lado, se monta sobre un valiosísimo material histórico preservado por alguna de las personas más cercanas a los curas, a partir del cual se va reconstruyendo la trama del asesinato, de su encubrimiento posterior, pero también el antes del crimen. Entre esos documentos está el diario personal de Alfredo Kelly, que es una de las víctimas, diario que el actor Julio Chávez va leyendo en off a lo largo de la película. Ese diario deja ver las preocupaciones de este sacerdote en esa etapa tan convulsionada de la historia argentina y sobre todo sus profundas convicciones en su opción por la iglesia de y para los pobres, pese a que tenía una clara conciencia de que sus definiciones podían costarle la vida. Una película necesaria a partir de la cual se espera que se reabra la causa judicial. Chao, hasta la próxima. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Mariana Di Stefano.
Soy Adriana, tengo 39 años, soy alfabetizadora. La tarea era recorrer casa por casa. Hay un momento en que parece que no se puede. Los hijos de los alfabetizados se sienten muy felices.
Chispa de luz.
Y así se llama este micro de la Unter Chipoletti que comenzamos a escuchar. Atención con una información respecto a la posición de los maestros cuando pasó algo terrible, el fallecimiento de una chiquita en una escuela de Chipoletti. Te escuchamos, Luis Giannini.
El próximo miércoles 30 de julio, la seccional Chipoletti de la UNTER convoca a los delegados y delegadas de escuela para trabajar sobre el mandato del último congreso, además de tratar la problemática de los comedores escolares y la responsabilidad de los trabajadores de la educación. A toda la docencia conmovido y por eso expresamos nuestro profundo dolor y consternación por el fallecimiento de la alumna Paola Serén Sepúlveda, ocurrido el jueves 10 de julio, luego de que se atragantara en el comedor escolar de la escuela 285 del paraje Puente 83. El día viernes 25 de julio, en la misma escuela 285, los docentes se reunieron para intentar tener un encuentro con la familia de la niña, pero bueno, como no asistieron, posteriormente dieron una conferencia de prensa, de lo cual compartimos algunos tramos.
Fue muy rápido todo. El accionar, cuando escuchamos esto, el accionar fue brindarle los primeros auxilios en cuestiones de segundos. Y después partimos a la salita con la niña en brazos, si bien ella podía caminar, todo. Pero era para ganar tiempo y para que la atienda un profesional especializado en el tema de salud, que es lo que puede hacer la enfermería que tenemos contigua a la escuela.
¿Qué pasó cuando llegaron a la salita?
Bueno, ahí colaborábamos con otro maestro, con el enfermero, sacándole la sanita, camilla, abriendo la ventana y ayudándole a dar la vuelta, porque él seguía haciendo todos los primeros auxilios que se debía. Y mientras tanto, en mi caso salía, preguntaba qué pasaba con la ambulancia, y bueno, la información que teníamos en ese momento era, viene la ambulancia, ya viene la ambulancia, viene con el médico. Y bueno, y verdaderamente el tiempo ahí era eterno, no pasaba más. Después nosotros, viendo la grabación, tenemos la noción del tiempo exacto, pero en ese momento no nos pasaba nada. Bueno, mucho dolor por la pérdida de esta niña. Yelén se llevó una parte de nuestras vidas con ella. Y bueno, un sentimiento grande de dolor, y por ahí compartirlo con la familia, que sabe que hay un tipo de enfrentamiento, esas cosas, pero es algo que todavía no lo podemos superar.
Reglamentariamente, ustedes podrían haber, teniendo en cuenta la tardanza, haber ido en un auto particular con la señora hospital.
Si nosotros la cerramos en un auto particular, nadie, supongamos, nos daría el paso para pasar con ella. Además, alguien tenía que ir atendiendo a Yelén. Y a nosotros lo primero que se nos ocurre es, lo que hacemos siempre con cualquier alumno accidentado, llevar a la salita de primeros auxilios, que es la persona idónea que encontramos ahí para este tipo de cosas. A partir de ahí, no sé, consideramos que nadie nos daría el paso, no es lo mismo que una ambulancia. Además, la ambulancia viene con todo el equipamiento preparado para este tipo de casos. Viene con el médico y tenemos varios semáforos y todas esas cosas, no es tan simple. Además, nosotros urgente actuamos acá, hicimos los primeros auxilios y corremos hacia la salita donde está el personal especializado. Nosotros esperábamos la respuesta y esperábamos la ambulancia ahí. Tan es así que están todas las grabaciones, toda la investigación que está haciendo la justicia con respecto a todos los llamados telefónicos y el pedido de auxilio que hicimos nosotros de forma urgente. Se actuó con mucha celeridad y consideramos que fue muy transparente nuestro accionar. Y bueno, fue una fatalidad. No se pudo llegar a algo mejor con esta chica.
¿Qué se siente que el accionar ustedes se esté portando mal en este momento?
No sé, hay mucho dolor en nosotros por todas estas cosas. Principalmente eso es lo que sentimos por acá con nuestros compañeros que están todos reunidos y bueno, viendo cómo comenzamos o recomenzamos esta nueva etapa.
¿Están al tanto de la posibilidad de que el lunes padres de Yelén tomen el colegio?
Nuestras autoridades superiores nos estaban informando sobre el tema, pero lo determinarán las autoridades.
De todos modos, cabe aclarar que la reunión que estaba prevista para el día de hoy a las 10 de la mañana, nosotros no la pudimos realizar con antelación porque estábamos siendo investigados, estaba la prevención sumarial por parte del Consejo Iniciada, además de la justicia en forma paralela que está investigando el caso. Sí queremos dejar en claro que desde las distintas instituciones educativas, supervisión y delegación regional y las autoridades de Vierna, se intentaron tener diversos contactos con la familia para asistir psicológicamente, para brindarles el apoyo necesario, para poder dialogar en espacios adecuados, respetando el dolor que la familia estaba transitando en ese momento. El día viernes no fue posible. Algunos padres se acercaron hoy a consultar sobre el inicio del ciclo lectivo. El próximo lunes está previsto, como en todas las escuelas de la provincia, el personal docente va a estar en su lugar de trabajo en el horario que corresponde para que la escuela sea abierta y para que sean atendidos los niños como corresponde, que esta es nuestra función como docentes. Se está trabajando con un equipo de ayuda de parte del Consejo de Educación para asistir a los niños, para trabajar con los docentes. Tenemos que tener en cuenta que nosotros perdimos una alumna. Acompañamos totalmente en el dolor a la familia. Para nosotros también hay un proceso de duelo que consideramos que debe ser compartido y debemos acompañarnos. Toda la comunidad ha estado siempre en muy buen términos y tratos con los docentes de esta institución y dar las explicaciones que correspondan y que requieran los padres de la institución, estamos dispuestos. La señora supervisora, las autoridades de Viedma, el personal directivo y el personal docente. Como dijo Eduardo, se actuó con la celeridad que implicaba la situación. Las decisiones se toman en el momento, fue una fatalidad que nos golpea enormemente al estar a cargo de niños. Muchos de nosotros tenemos muchos años en educación y es un golpe muy grande. Pero en esto debemos garantizar la educación al resto del alumnado y acompañarlos y asistirlos psicológicamente, que fue uno de los pedidos de los padres, y se está trabajando, educación está trabajando sobre los territorios que han entregado.
La actitud de culpabilizar al personal de la escuela ante los medios de prensa y ante las autoridades educativas y la justicia que ha tomado la familia de la niña y parte de los vecinos del barrio resulta incomprensible, ahonda el dolor de todos y la consternación. Habiendo efectuado todas las declaraciones correspondientes ante las autoridades educativas y policiales, dejando muy en claro su accionar, realizado en concordancia con las normas legales y reglamentarias, tienen en esta instancia los trabajadores de educación de la Escuela 285 que enfrentaron una acusación totalmente infundada. Por ello apelamos a la humanidad de la familia y de algunos vecinos para que respetemos los dolores mutuos, no expongan a los niños y a la comunidad del barrio y la escuela a situaciones que provocan más daño que el que ya se está sufriendo. En el día de hoy, 26 de julio, queremos recordar en un aniversario más del fallecimiento a María Eva Duarte, la abanderada de los humildes y enemiga principal de la oligarquía en nuestro país, quien fue la impulsora de la justicia social, que construyó dignidad para los trabajadores, los niños, las mujeres y los ancianos. También recordamos el memorable asalto al cuartel Moncada, episodio fundamental de la Revolución Cubana, que diera a luz la conquista del socialismo para el pueblo de Cuba, y fue un aliento fundamental en la lucha por la liberación de los pueblos de América y del mundo. En otro orden, reiteramos que el último congreso de la UNTO resolvió llevar adelante un plan de lucha que se inicia luego del receso invernal, con un paro de 24 horas el día 1 de agosto y paros de 48 horas los días 6 y 7 de agosto. El 1 de agosto se realizarán actividades locales en cada lugar y el día 6 de agosto se convoca una movilización provincial a la rotonda y los puentes que unen Chipoleti con Neuquén en el marco de la CTA con los trabajadores estatales, para superar los desmanejos salariales del gobierno en las actas paritarias de marzo y porque los valores inflacionarios de la región lo hacen necesario, se exige un básico igual al promedio de la Patagonia, 850 pesos, y un salario inicial de bolsillo de 1.890 que con el incentivo nacional alcance los 2.000 pesos para el cargo testigo. También se exige el pleno respeto al escalafón docente, el respeto al funcionamiento institucional del Consejo Provincial de Educación para que vuelva a ser un verdadero cuerpo colegiado, y la democratización y normalización de los servicios de la obra social IPROS. En el marco de la CTA, la movilización provincial del día 6 de agosto se realiza reclamando para todos los trabajadores estatales de la provincia, nucleados en la UNTER, ATE y Citrajur, salarios dignos y en blanco, el 82% móvil para todos los jubilados, repudiando el intento del gobierno de Sáenz de otorgárselo solo a los jueces y funcionarios como un privilegio. También se reclaman paritarias libres para todos los trabajadores.
Soy Adriana, tengo 39 años, soy alfabetizadora. La tarea era recorrer casa por casa. Hay un momento en que parece que no se puede. Los hijos de los alfabetizados se sienten muy felices.
Chispa de luz.
Hasta aquí el micro de la UNTER, lo volvemos a escuchar en una semana. Y en la continuidad de lo que decía también Luis Giannini, en este 26 de julio que estamos transmitiendo, una parte por lo menos de Rogelio Acevedo, un combatiente más joven de Sierra Maestra, hoy general del ejército cubano, jefe de la delegación cubana en Rosario, hablando justamente el último 14 de junio en el homenaje al Che.
Tareas más difíciles, las tareas más arriesgadas. Y de esa manera, poco a poco, creció su fama y fue el respeto tremendo que todo nuestro pueblo y todos nuestros combatientes tenían por él. El Che era un combatiente revolucionario
con un increíble espíritu de sacrificio, una enorme voluntad, un gran sentido de equidad y justicia, siendo esto la principal fuente, por lo menos la mía y de todos nuestros compañeros, en nuestra formación revolucionaria. No es fácil, como se ha dicho aquí, que una persona de manera espontánea sea capaz de desarrollar una personalidad como la suya. Ser al mismo tiempo un hombre de acción y un hombre de ideas profundas y revolucionarias. Era un tipo de hombre difícil de igualar y prácticamente imposible de superar. Pero diremos también que hombres como él son capaces, con su ejemplo, de ayudar a que surjan otros hombres como él. Fidel, en una velada solemne en recordación al Che, refiriéndose a sus virtudes y cualidades revolucionarias, decía, cito: suele a la hora de la muerte de los hombres hacerse discurso, suelen destacarse virtudes, pero pocas veces, como en esta ocasión, se puede decir con más justicia, decía Fidel, lo que decimos del Che. El Che constituyó un verdadero ejemplo de virtudes revolucionarias. Che, seguía diciendo Fidel, reunía como revolucionario la más cabal expresión de las virtudes de un revolucionario. Hombre íntegro, hombre de honradez suprema, de sinceridad absoluta, hombre de vida estoica y espartana, hombre en quien en su conducta no se le puede encontrar ni una sola mancha, lo que puede llamarse un verdadero modelo de revolucionario. El Che, seguía diciendo Fidel, nos dejó su pensamiento revolucionario, nos dejó su carácter, su voluntad, su tenacidad, su espíritu de lucha y de trabajo. En una palabra, nos dejó ese ejemplo. Y el ejemplo del Che debe ser un modelo ideal para nuestro pueblo. Y ante la historia, los hombres que actúan como él, los hombres que lo hacen todo y lo dan todo por la causa de los humildes, cada día que pasa se agigantan, cada día que pasa se adentran más profundamente en el corazón de los pueblos. Fin de la cita de Fidel. Así fue el Che, y así entró en nuestros corazones y en la historia de Cuba, de América y del mundo. Ahora se destaca más que nunca la fuerza del ejemplo del Che, las luchas populares y las causas justas portan como bandera la imagen del Che. Para nosotros los cubanos, el ejemplo internacionalista del Che nos ha servido de inspiración en nuestro apoyo a otros pueblos del mundo. Cuba tiene hoy, en el momento en que yo hablo, unos 30.000 trabajadores internacionalistas que ayudan y cooperan en 70 naciones del mundo, en África, en América Latina y en el Caribe. Se multiplica también el ejemplo del Che en la valentía en la firmeza y en la negación y sacrificio de nuestros 5 luchadores antiterroristas injustamente presos y condenados en las cárceles de Estados Unidos, siendo su único delito el de impedir las acciones terroristas de la mafia anticubana de Miami contra Cuba. En su firmeza de cada día y su heroísmo está también reflejado el espíritu del Che. Nuestros 5 héroes, más temprano que tarde, tendrán que ser liberados. La enorme injusticia cometida contra ellos es hoy conocida por el mundo entero. Continuaremos la lucha por su regreso. Quisiéramos en este acto referirnos brevemente a la brutal guerra económica que se impone al pueblo de Cuba. El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a nuestro pueblo. Los Estados Unidos han ignorado con arrogancia y una grosera política las 15 resoluciones adoptadas durante 15 años consecutivos por la Asamblea Nacional de las Naciones pidiendo el levantamiento del bloqueo contra Cuba. El bloqueo es hoy el principal obstáculo al desarrollo y al bienestar de los cubanos.
La palabra de Rogelio Acevedo, este excombatiente más joven, uno de los más jóvenes de Sierra Maestra, en este 26 de julio, y toda nuestra solidaridad con el pueblo cubano.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7. La radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el Pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Muy bien, y saludamos en este momento a las distintas radios FM San Patricio 104.9 de El Chañar, provincia de Neuquén, también a la página del grupo Adavío Agora TV, www.agoratv.org, a los maragatos de FM de la Costa, a la gente del Bolsón a través de FM Alas, Radio Activa en Ushuaia, Tierra del Fuego, FM Capital de Posadas, Misiones, Nueva América en Järfälla, Estocolmo, Suecia, Nueva Radio de Lund en el sur de Suecia, gente de radio de San Carlos de Buriloche y Focus de Puyén en el Chubut. También FM Nueva Generación 97.1, ahora desde la cooperativa Unidos por el Calzado, en San Martín, provincia de Buenos Aires, en La Plata a través de FM Futura y en Las Grutas, provincia de Río Negro, por la FM Alternativa 107.3 y también por FM Los Canales de Plotier, provincia de Neuquén. Y vamos a leer un documento sumamente interesante, realizado, entre otros, por el Sindicato de Ceramistas de Neuquén, la Comisión Interna de Molarsa, el Centro de Estudiantes de Bellas Artes, la Secretaría de la Mujer del CEBA, el CEPROD, la Agrupación Violeta Negra en ATE Salud, la Agrupación Negra de ATEN, en Clave Roja, la Agrupación Juvenil No Pasarán, el PTS y el MAS. Entre otras cosas, dice, el gobierno de los Kirchner sufrió una dura derrota de manos de los patronales del campo, luego de más de 4 meses de conflicto donde se peleaban por resolver cómo se repartían el producto de nuestra explotación, estas con la sociedad rural a la cabeza, utilizaron todo su poder para defender sus fabulosas ganancias desde el locaut patronal y el desabastecimiento de las poblaciones, pasando por los lobbies con diputados y senadores de la derecha más rancia, las costosas carpas del Congreso y finalmente logrando imponer su cometido en una ajustada votación en el Senado. El gobierno con aliados que nada tienen que envidiarle al bloque del campo, entre comillas, con sus viejos amigos empresarios que también se han beneficiado a costa de la explotación de millones de trabajadores y del saqueo de nuestros recursos naturales, resultó derrotado en esta contienda donde se fortaleció la vieja derecha ligada a la oligarquía terrateniente argentina. Lamentablemente, durante estos meses los trabajadores no hemos podido levantar una opción masiva independiente, una salida desde los trabajadores a la crisis que llevaron al país. Esto se debe en primer lugar a la complicidad de la burocracia sindical dividida detrás de los dos bandos capitalistas. Tanto la CGT como la CTA cumplieron este lamentable rol. Sumado a esto, el bombardeo permanente de los grandes medios de comunicación, completamente a disposición de uno y otro bando, haciendo ideología reaccionaria. Ahora tanto el gobierno como las patronales del campo van a pretender descargar el costo de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo. La creciente inflación que destruye nuestros salarios, la especulación de los sectores industriales, las suspensiones y despidos de trabajadores por el debilitamiento producido en la economía, etcétera, la pagaremos como siempre los y las trabajadores. Ni el gobierno ni las entidades del campo han dudado en reprimirnos salvajemente cuando salimos a pelear por mejores condiciones laborales y de vida. Por todo esto, las organizaciones abajo firmantes que levantamos nuestra voz desde la independencia de clase, llamamos a todos los trabajadores y el pueblo de la ciudad y el campo, en especial a las organizaciones de trabajadores recuperadas de manos de la burocracia, a abrir el debate en cada lugar de trabajo y estudio para fijar una posición ante la crisis capitalista y discutir un programa que nos permita movilizarnos y luchar con objetivos propios. El episodio del Senado es un salto más en la crisis que las patronales intentarán descargar contra los trabajadores. Por eso es necesaria la unidad de acción para levantar una alternativa independiente de clase, firmado por muchas agrupaciones, entre ellas la primera, el sindicato Ceramista de Neuquén.
Casos y cosas por las que pedimos justicia desde el pie.
Y este tema de César Cabezas es para introducirnos de lleno en lo que tiene que ver con un juicio que va a comenzar el 11 de agosto y también con un trabajo que vienen haciendo mucho más atrás de este 11 de agosto próximo los compañeros y compañeras de Hijos. Paola y Gervasio, Paola Paniza, Gervasio Díaz, están con nosotros. Bienvenidos, compañeros. ¿Y cómo viven estos días previos, Paola?
Bueno, buen día.
La verdad que con mucho trabajo, pero a la vez con muchas gratificaciones de lo que ha sido este proyecto Justicia con Vos, que no es un proyecto solo de hijos, sino que lo hemos elaborado con docentes de los distintos niveles y han participado también estudiantes, así que tiene esa construcción colectiva que esperamos se reproduzcan las escuelas y vuelva de las escuelas con más producciones, como sabemos que se hace, porque hemos trabajado mucho en las escuelas durante estos años y la verdad que es el lugar en donde encontramos con más claridad el sentido este de la justicia, de las peticiones y también de todo lo que tienen para expresar los jóvenes, los chicos, las chicas y también los docentes que con su compromiso aportan para que esta palabra justicia la podamos vivir desde el cuerpo y desde cada uno, aportando materiales y expresiones para que alguna vez sí podamos decir los 30.000 compañeros tienen justicia.
Y este juicio, seguramente deseado y soñado hace mucho tiempo, ¿cómo lo están viviendo, Gervasio?
Hola, buenas tardes, buenos días para toda la gente que escucha la radio, y bueno, estamos con mucha expectativa porque son muchos años, son 32 años, para la organización son 13 años que venimos peleando para que estos juicios se hagan, y imagínate para lo que son para las madres, para los organismos históricos que han estado luchando permanentemente para llevar a estos genocidas a la cárcel. Lamentablemente, tenemos que hablar de cuestiones que impiden, digamos, poder reconfortarse plenamente frente a estos juicios. Y uno tiene que ver con el tema del tiempo. O sea, pensar después de 32 años que estos viejitos que van a ver sus caras en la tele fueron los máximos genocidas de este país, es realmente muy doloroso. Muy doloroso para nosotros que tuvimos que sufrir y convivir con ellos durante tantos años. Pero bueno, ese sufrimiento creo que lo pasamos y lo transformamos a una cuestión de lucha, a una cuestión de ver de qué manera revertíamos socialmente esto, y creo que el hecho de los scratches, el hecho de empezar a construir una justicia distinta, que no tenía que ver con un estrado, con tres jueces y con un par de abogados, para nosotros fue fundamental. Y creo que el sentido que tiene este trabajo de Justicia con Vos tiene ese, ¿no? O sea, la justicia, creo que la sociedad ya empieza a entender que no es solamente adentro, no es solamente en un recinto, sino se construye. Se construye cotidianamente, y creo que ese es el sentido que vamos a ver y es la satisfacción que vamos a ver. Cuando hablemos de satisfacción, vamos a hablar de la satisfacción de ver pibes, como vimos en el juicio de Menéndez, pibas y pibes de 15, 18 años, festejando cada condena, llorando y emocionándose junto a compañeras y compañeros que la vivieron y que la sufrieron. Creo que ese sentido es el que pudimos darle a los organismos y todos los que trabajamos en esto. Darle el sentido de pertenencia a los jóvenes, a las juventudes, de esta historia. De que sientan en el cuerpo lo que sintieron cada uno de nuestros hijos y nuestras viejas.
Gerba, ¿y cómo viven estas restricciones que se van a vivir? Todavía no definidas del todo, pero que en principio el Tribunal Oral Federal aquí ha planteado para la prensa.
Lo vivimos como parte de la impunidad de la justicia para con los genocidas, es así de concreto. Nosotros hemos pasado por distintas instancias mayores o menores de impunidad, primero del Estado Democrático después del 83, con leyes de impunidad, y después de la propia justicia, ¿no? Y esto es parte de eso. Ellos creo que tienen una lógica, la justicia y los integrantes de la justicia tienen una lógica que para nada, digamos, se asemeja a una cuestión de igualdad frente a esta situación. Ellos plantean, bueno, hay un derecho de imagen, los genocidas, si no quieren que les saquen fotos no van a poder. Estamos hablando de tipos que fueron dueños de la vida, de la muerte, de la tortura, de nuestros hermanos apropiados, de esos genocidas estamos hablando, que la sociedad espera conocerlos y verlos en prisión hace 32 años. Creo que lo que no ha tenido la justicia es la posibilidad o la forma de ver que esto es algo histórico, que esto lleva muchos procesos, que no es solamente jurídico, y que bueno, nosotros entendemos en esto de que tenemos que seguir peleando para levantar estas restricciones. Día a día construimos nuevos documentos, buscamos material. Concretamente acá hubo en este país, hace no más de un año, juicios que fueron públicos, que se asemejaron a lo público que nosotros queríamos. O sea, acá hay una decisión que también es política del Tribunal Oral. Lo que intentamos es revertir esa decisión política, que sea público, que los periodistas puedan transmitir las experiencias y las cosas que se viven en ese juicio, y que todos los que están adentro, los que están afuera, puedan vivir este momento esperado durante tantos años.
Ojalá eso se haga realidad y se concreten hoy y sea efectivamente, como vos decís, un juicio oral y público para que todos lo puedan ver, vivir, sentir, escuchar incluso las palabras de los represores, como lamentablemente lo hizo Menéndez durante 40 minutos, pero después lo condenaron. Con todo, Paola, hace pocos días ustedes se vieron cara a cara con Guglielminetti. ¿Cómo vivieron eso? Nosotros hace una semana hablamos con el Nano Balbo, quien también lo vio, pero hace más de 30 años cara a cara. No lo volvió a ver, pero quizá lo vuelva a tener en el momento del juicio, no en esta primera etapa, pero ustedes se cruzaron con Guglielminetti acá.
Sí, imagínate qué fuerte que fue la sensación, porque digamos, la voz nuestra al poder gritarle y decirle asesino, inclusive mirándolo a los ojos y decirle esto, ¿no? Yo te puedo mirar a los ojos y te puedo decir asesino, fue también como eso que los compañeros, que sabemos que los compañeros y las compañeras no pudieron hacer cuando este terrible personaje los secuestraba, los torturaba, los amenazaba, ¿no? Entonces, tener la posibilidad ahora de decírselo, por un lado fue esa satisfacción, porque no fue por uno, sino fue por todos, pero a la vez fue decir, bueno, estos tipos todavía están dando vueltas, como encontramos a otro represor en la ciudad de Cipolletti, que está suelto, que para la justicia estaba prófugo, pero él caminaba por las calles, y como tantos otros que todavía quedan dando vueltas, ¿no? Y que esperemos que tercer tramo que aceleró bastante ahora el juez Labate, siga en ese camino, se sigan abriendo más expedientes, se sigan haciendo más indagatorias, se sigan llamando a las víctimas y a los testigos para que, bueno, de alguna vez pueda conocerse esta verdad que la vienen sosteniendo solo los compañeros que la sufrieron, y que queremos que eso se haga público y que la gente desde sus casas y desde la participación en las calles, en las escuelas y demás, pueda conocer esa verdad y sacar sus propias conclusiones. Nosotros decimos que si esa verdad es transmitida por los medios de comunicación, la gente ahí va a tener el derecho de ya no pensar en esto de la teoría de los dos demonios, como se intenta seguir sosteniendo, sino que va a ver a través de los testimonios de los compañeros y también de la voz de los genocidas, porque yo creo que si de algo sirvió que Menéndez hable, fue para que la gente ratifique el tipo de mercenario de la muerte que fue Menéndez,
¿no? Sí, un fascista, un asesino, un nazi directamente. Pero es como vos decís, efectivamente, que se transparente. Porque Menéndez no solamente no se arrepiente de nada, sino que sigue pensando exactamente igual y reivindica, como muchos en la Argentina también, que todavía están y que demuestran que la ley de obediencia de vida, de punto final, no fue en vano ni pasó por encima. Pero bueno, todo este camino no ha sido fácil, ¿no? Ustedes recibieron amenazas, siguen recibiendo en forma personal y hasta algunos compañeros. Contanos, porque lo hablaron con Labate, con el juez, hace poquitas horas.
Sí, concretamente nosotros lo planteamos frente a las excarcelaciones que él dictó en esta tercera etapa y frente a las prisiones domiciliarias. ¿Por qué lo planteamos? Digamos, porque nosotros no descontextualizamos lo que pasa en el país. O sea, Julio López está desaparecido y esa es el gran eje de toda esta situación. Nosotros recibimos amenazas, nuestra organización, compañeros de nuestra organización, compañeros de ECO en Lucha, que es una agrupación estudiantil, también recibieron amenazas cuando les arrojaron sangre humana en el auto. Dos víctimas de la ciudad de Cipolletti también recibieron amenazas, una de forma directa cuando Juan Isidro López se encuentra en la puerta de su casa, Farías, o cuando otro testigo, digamos, a partir de llamadas telefónicas, entiende que son amenazas directas. Digo, estos represores están libres, tienen estructura, porque Galera, uno de ellos, es parte de la policía, por más que esté retirado, y estuvo involucrado en el primer triple crimen de Cipolletti, lo mismo que Wilcaín, que tiene empresas de seguridad, de limpieza, que laburan para el Estado. Uno cuando empieza a ver a estos genocidas, empieza a darse cuenta que están, que viven al lado de nuestras casas, y que están dentro del Estado. El titular de Lipros, de la provincia de Río Negro, tenía como mano derecha a uno de los torturadores y a uno de los genocidas que hoy está preso, Del Magro. Entonces, cada uno que nosotros investigamos, nos damos cuenta que están. Entonces nosotros lo que queremos es sacar ese silencio, esa mampara que los encubre, también nombrar a los encubridores, porque concretamente el titular del Lipros sabía quién tenía al lado. Y cuando le preguntaron, dijo, no, no puede ser, y dejará de trabajar conmigo si la justicia lo condena. O sea, él dice, voy a esperar 3 años, 2 años, 1 año hasta que haya juicio y que hasta que haya sentencia para decir si sigue trabajando o no con él. Estamos hablando de un genocida, de víctimas que lo vieron, que lo sufrieron. Digo, por eso nosotros decimos frente a este juicio que no podemos hablar de justicia, pero sí podemos hablar de un poco de basta de impunidad, ¿no? De meterle, lamentablemente, ojalá, digo, nosotros lo venimos diciendo, si fueran todos los genocidas a la cárcel hoy y hubiera un juicio contra todos, tampoco sería justicia debido a la impunidad de años y de años. Eso no quita que nosotros sigamos laburando, que estemos en un momento histórico y que ese momento histórico no le pertenece solamente a los organismos de derechos humanos y a las víctimas, sino le pertenece a toda la sociedad. Y que le pertenezca a toda la sociedad sí fue un trabajo de los organismos de derechos humanos que laburamos para que la sociedad entienda que no éramos algunos los que nos tocó la dictadura, sino que era toda la sociedad.
Compañeros, explíquenos en estos últimos minutos qué van a hacer el sábado que viene con este material y el mismo 11.
Bueno, el sábado 2 estamos haciendo una convocatoria a docentes, a estudiantes, a los chicos organizados en los centros de estudiantes y también una invitación especial a los organismos de derechos humanos y otras organizaciones que en todo este proceso de construcción del cuaderno nos han acompañado para presentarlo concretamente y además distribuirlo. Los vamos a esperar el sábado 2 de agosto a las 10 de la mañana en el CEPEN 23. Va a ser una jornada muy corta, de 2 horas, esperamos a las 12 estar terminando, con la intención de contarles a todos los que participen cuáles fueron los momentos de construcción de este cuaderno, cuáles son los objetivos y que principalmente tiene que ver con esto de que se pueda trabajar el juicio en las escuelas para después nosotros organizar muestras afuera de la legislatura donde vamos a estar para que las producciones de las escuelas se puedan mostrar.
Y esto es fundamental justamente en la parte educativa, ¿no? Y en la transmisión de lo que va a ser. Y el mismo 11 tienen planificado una actividad concreta, mismo allí, en el mismo lugar donde se hizo el juicio a Carlos, por el asesinato de Carlos Fuente Alba.
Sí, o sea, concretamente el 11 empieza en lo que es la ex legislatura, en el mismo lugar donde se realizó el juicio a Poblete, este juicio histórico. Nosotros estamos convocando a toda la sociedad a participar. Hemos estado conversando con los organismos de derechos humanos porque entendemos que esto, así como el 24, merece, digamos, que nosotros convoquemos, y creo que la gente está esperando, digamos, diciendo, bueno, a ver, los organismos, los que siempre nos guiaron en este camino de la lucha contra la impunidad, creo que vamos a estar acompañados y estamos trabajando en poder hacer una convocatoria masiva para el 11. Esto se está, digamos, haciendo de hecho, digo, cada organización, cada centro de estudiantes, cada grupo social, cada partido político de izquierda que viene trabajando con nosotros, cada gremio está pensando que el 11 tiene que estar ahí, porque no necesariamente el juicio es adentro, también es afuera y tiene que acompañar y quiere acompañar todo este proceso. Así que va a ser un día histórico, va a ser un día de muchísima movilización y creo que estamos trabajando para llegar al 11 todos movilizados de ese día ahí, ¿no?
Bueno, lo que quieran agregar, Pau, especialmente por estas dos actividades, la del sábado que viene, la del 11, y bueno, es un momento muy importante para ustedes y para todos.
Es un momento importantísimo y en realidad esperamos que a partir de la convocatoria del sábado 2 quedarnos con la tranquilidad de saber que de estos temas se va a estar hablando no solamente el 11, sino durante todos los meses que dure el juicio, para llegar juntos a esa sentencia tan esperada, que es que los genocidas vayan a las cárceles comunes, que es donde deben estar, porque me quedé pensando con esto que dijo Menéndez, ¿no? Ellos, al ratificar lo que piensan, si están libres, son una amenaza, ¿no?
Paola Panizza, Gervasio Díaz, muchísimas gracias, compañeros. Gracias por el laburo, porque esto no se hubiera llegado sin el trabajo de ustedes y de tantos otros, ¿no? Como Noemí Labrune, como Nerea Monte, como Sara Mancilla, como los compañeros del CEPRO, como los compañeros de Salnuco, como los compañeros de los gremios, ¿no? De ATEN, de SEJUN, de tantos otros. Así que
todos los gremios que colaboraron, digamos, para que esta revista se edite, se imprese, sea impresa y que sea distribuida gratuitamente. 2.000 ejemplares, y ahora vamos a hacer 1.000 ejemplares más para repartir en toda la provincia de Río Negro. Esto no lo hacemos hijos solos.
¿Cómo se va a llegar a tomar contacto ustedes, además de repartirlo por los propios docentes, también va a haber un lugar donde se pueda acceder?
Sí, por supuesto, nosotros en el cuaderno y en distintas informaciones públicas que estamos largando está nuestro número de teléfono y nuestro correo electrónico para que los docentes y estudiantes se comuniquen con nosotros para poder acceder a este material. Por supuesto que vamos a distribuirlos por escuelas. El día que hacemos la distribución, este 2 de agosto, va a haber escuelas, va a haber mesas por niveles, primario, digamos, para que todas las escuelas, la mayoría de las escuelas, tenga este material y pueda ir construyendo esta justicia y ojalá hablemos de esta condena a estos genocidas para que vayan a la cárcel común.
Gervasio, Paola, de Hijos Alto Valle, muchas gracias. Nos reencontramos en una semana con todos ustedes. Chao.
Hasta aquí, Desde el Pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Hasta la próxima semana, desde aquí, Desde el Pie.